Oye, déjeme converso con, desde el Vaticano con un hombre que vivió mucho tiempo aquí. Él fue embajador de México en el Vaticano, Mariano Palacios Alcocer. Qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Carlos. El gusto es mío.
¿Anhelaría estar por estos pasillos milenarios?
Estamos desde acá siguiendo con los medios actuales, con enorme interés el proceso del cónclave. Pero también hay nostalgias. Recientemente estuve en Roma y ya estaba muy delicada la figura, de la salud de su santidad. De tal manera que siempre es agradable conversar sobre el proceso romano.
¿Cómo siente que va este cónclave? ¿Cómo se están perfilando las cosas?
Bueno, yo creo que tiene varias peculiaridades que lo distinguen de otros. El primero, diríamos, es un mayor cuerpo electoral. Frente al cónclave pasado, que tuvo 104 electores, ahora tenemos 133, pudiendo haber sido 135. Lo segundo es que vienen siendo cardenales nombrados por tres pontífices, por Juan Pablo II, 5, por Benedetto XVI, 22, y por el Papa Francisco, 108 de los electores. Un tercer elemento es que participan países que nunca habían estado acreditados en un cónclave. Pequeñas eclesiósferas, como se les ha denominado ahora, y digamos una de las más notables, pues podría ser Mongolia, donde el Papa tuvo una visita en un país de 1 millón o 1.5 millones de habitantes con 1.500 católicos. De tal manera que se trata de un cónclave que da muestras del carácter universal de la Iglesia y donde los distintos continentes tienen una amplia representación. Europa, por ejemplo, 18 países con 53 cardenales, Asia, 17 países con 23 cardenales, África, 17 naciones con 18 cardenales, América, 15 países con 37 y Oceanía, 4 países con 4. De tal suerte que se trata de un cónclave sin precedentes. Ustedes saben que el cónclave es la forma electoral del Papa a partir de hace 750 años después del Concilio de León y tras aquella histórica experiencia de elegir al Papa Gregorio X en 1100 días de cónclave, lo que dio lugar a que este, cuando ya era pontífice, habría de aprobar su primera constitución con castigos de hambre y sueldo para los que no votaran en tiempo.
No, pues sí, tuvieron que meterle presión,
Sí, claro. Les quitaron calefacción, les quitaron el techo, les quitaron el vino, y eso a algunos les molestó.
Ahora, ya que llegamos a este punto, cuando pensamos que de los 133 electores, 108 fueron nombrados por Francisco, eso para algunos ha llevado a decir, es un cónclave francisquista. Obviamente van a elegir a alguien como el Papa Francisco, pero hay quien dice, no, espérense. Hay también cuotas, hay grupos, y el Papa Francisco tuvo que nombrar entre estos cardenales a no puros de él, tuvo que dar concesiones. ¿Cuál es su lectura de esto?
Yo tengo la impresión, Carlos, habiendo conocido al Papa durante 4 años, de que era un hombre genuinamente comprometido con una Iglesia universal y que trataba de incorporar a todas las partes, incluso a las que se consideraban distantes, lejanas o pasivas. De tal suerte que el que él haya designado a 108 de los 133 electores y se suponga que es un cónclave propicio a la continuidad irracional de Francisco es falso. Quienes así lo hacen, pues podrán estar comparando el proceso de la elección del Papa con elecciones políticas, o no digamos en el caso de nuestro país, con esta penosa elección de jueces. En el caso del cónclave, se trata de una elección que tiene un profundo contenido espiritual. Es decir, todos los cardenales invocan la iluminación del Espíritu Santo. Esto dentro del dogma católico tiene un peso particular, porque habiendo discutido en las 9 congregaciones anteriores cuáles son los problemas del mundo, qué problemas aquejan a la humanidad, cuáles son las grandes crisis, los grandes nudos del siglo XXI, pues tienen que plantearse qué tipo de iglesia se necesita y quién podría ser el líder para encabezarla en estas condiciones. Son dos los factores que mueven el cónclave: mantener unidad de la iglesia y mantener crecientemente su espíritu misional y evangelizador.
¿Qué papel juega la fe? Porque de pronto hay algunos que dicen, no, a ver, aquí es el Espíritu Santo pronunciándose a través de los cardenales. Y hay otros en el otro extremo que dicen, esto es política pura. Esto es como si estuviéramos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, nomás que están de sotana. ¿Cuál es la realidad ahí?
Bueno, lo que yo podría decir es que efectivamente en la Iglesia hay elementos no negociables que tienen origen en los textos bíblicos y a partir de los cuales se constituyen los dogmas y los principios fuertes de doctrina en las que todos coinciden. Hay matices, diferenciaciones, puntos de vista particulares sobre métodos y aplicaciones. Pongo un caso. La defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural tiene un fundamento bíblico como gracia de Dios y por lo tanto no es negociable en la agenda de la Iglesia. Pero hay otros temas, por ejemplo, el celibato de los sacerdotes. Este, pues, es un formato de usos o de tradiciones de la Iglesia latina que incluso en otros métodos o en otras de las prácticas rituales de la Iglesia católica, en los grupos ortodoxos, se permite el matrimonio. Por lo tanto, hoy lo que está, por ejemplo, discutiéndose es, ¿estamos o no de acuerdo con la sinodalidad? Esto es, que los asuntos de la Iglesia se discutan de manera colectiva, colegiada. Sí, pero ¿cómo aterrizarlo en una Iglesia que tiene 1.400 millones de feligreses, que tiene 5.300 diócesis y que está dispersa en los 5 continentes? Los usos, las costumbres, las prácticas entre Asia, África, Oceanía, América o Europa son distintas. Por otro lado, la Iglesia se enfrenta a un proceso crítico por la tolerancia que durante algún tiempo se ha tenido a abusos, a vicios, a prácticas que desdicen de la moral cristiana. Por lo tanto, los abusos contra menores, las prácticas que han sido condenadas y el Papa Francisco ha separado a cardenales por estas prácticas, deben ser analizadas a la luz del castigo conforme al derecho canónico y de puesta a disposición de las autoridades penales de los lugares donde ocurren los actos. Pero hay otros temas, por ejemplo, como la fidelidad a algunos aspectos de doctrina o la incorporación de algunos grupos minoritarios. ¿Qué hacer, por ejemplo, con los casados católicamente que se divorcian, sí, vuelven a contraer matrimonio y quedan separados de los sacramentos? ¿O qué hacer con las personas que, si bien se dice en la Biblia que el matrimonio es la unión indisoluble de un hombre y una mujer, y se dice que lo que Dios separó no lo separa el hombre, qué hacer entonces con las personas de distintas preferencias sexuales que contraen matrimonio? ¿Se pierde la gracia divina? ¿Hasta qué punto se les debe acompañar? Uh-huh. En esto hay matices, pero los temas centrales del dogma me parece que son el punto coincidente de unión de la Iglesia.
Pero parece que el punto de división está muy a flor de piel, Bajaro, porque... Caramba, uno escucha a los cardenales cuando iban saliendo del Congreso, de las congregaciones cardenalicias previas, de los precónclaves, y todos decían, es muy importante un papa con unidad, unidad, unidad. Cuando hablan tanto de unidad es porque no hay unidad. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Y las críticas incluso que se hicieron al Papa Francisco por parte de algunos cardenales a su muerte fueron duras en lo que tiene que ver con esta apertura a todos estos sectores que usted acaba de enumerar.
Sí, desde el inicio de su mandato el Papa tuvo que hacer frente a enormes resistencias internas. Usted recuerda que cuando es electo el Papa Francisco en marzo del año 2013, bueno, pues venía la Secretaría de Estado, había estado en manos de Tarcisio Bertone, que no era un diplomático, que era un salesiano, y que vino a contrarrestar la enorme influencia que tuvo el anterior secretario de Estado, Angelo Sodano, que con Juan Pablo 5 años enfermo, pues la curia romana se empoderó. Por lo tanto, estos ajustes, estos equilibrios son consubstanciales a la institución política y religiosa más antigua de la humanidad. Yo lo que puedo decir es que la curia romana, por una parte, y los integrantes del cónclave son personas altamente calificadas desde el punto de vista de sus estudios académicos. La gran mayoría de ellos tienen 2 o 3 doctorados, muchos de ellos hablan 4 o 5 lenguas, los que vienen del servicio diplomático han servido en los 5 continentes y tienen una visión universal de la Iglesia. Eso no quiere decir que no haya diferencias, pero al final, en el momento en que haya el quórum necesario para los 2/3, los 89 votos que se requieren, estoy seguro que habrá unidad. Uh-huh.
¿Cómo están las cosas entre México y el Vaticano?
México, usted sabe que ha sido un país que ha presentado cuatro etapas en su relación con la Iglesia. La primera de fusión, durante la colonia y hasta las leyes de reforma, donde el Estado asumía la obligatoriedad de la religión católica. Esto, las primeras constituciones de México, la de Apatzingán, la del 24, las siete leyes de 36, establecían como religión única, con intolerancia de cualquier otra, la católica. Pero la Iglesia en esa época no le reconoció a los gobiernos mexicanos la institución del Patronato de Indias. Esto es el privilegio que el Papa otorgaba a los reyes de España y Portugal para que ellos administraran las propuestas de la jerarquía católica en el territorio descubierto para garantizar la evangelización. Y llega 1829 a 35, donde todos los obispos mexicanos habían terminado por edad o por muerte, y el Estado estaba obligado a defender la religión católica y no había obispos, y el Papa no los nombraba, hasta que don Pablo Vázquez fue enviado, un poblano muy reconocido que sería nombrado obispo, y sale la primera generación. Con las leyes de reforma se da la separación, Carlos. Las leyes de reforma se incorporan a la Constitución del 57, ya muerto el presidente Juárez durante el mandato de Lerdo de Tejada. En la Revolución Mexicana, varios de los revolucionarios más radicales no perdonaron que algunos de los exponentes de la jerarquía católica vieran con simpatía el golpe de Estado de Huerta. Por eso en el Constituyente el proyecto de Carranza es rebasado y se aprueba el texto de los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 y llegamos a la etapa de la negación. El Estado mexicano no reconoce la personalidad jurídica de las instituciones denominadas iglesias. Los ministros de culto serán reputados como profesionales de cualquier otra ocupación. De tal suerte que no podían tener bienes, al no tener personalidad jurídica, no eran sujetos de derechos y obligaciones, no podían impartir educación de manera expresa en el sector básico y la dedicada a obreros y campesinos, y el número de sacerdotes estaría definido por la autoridad. Las leyes de 1926, aprobadas por el presidente Calles, modificando el Código Penal y tipificando delitos contra el Estado mexicano por violaciones al culto público, generaron la cristiada. La cristiada de 26 a 29 termina con un acuerdo en Bucareli, donde curiosamente encabeza las negociaciones el presidente de la República con el embajador norteamericano Morrow, un representante del Papa, y no estuvo ni representada la cristiada ni representado el episcopado mexicano. Sí hubo un obispo poblano. Fue el mismo año que se firman los tratados de Letrán entre Benito Mussolini y el cardenal Gasbarri para terminar la cuestión romana y se crea el Estado de la Ciudad del Vaticano. De esa época, de la firma del Tratado de Paz de la Cristiada en 29 hasta 1988, en que toma posesión el presidente Salinas, en su discurso inaugural plantea la necesidad de revisar la relación del Estado con las iglesias en plural. Usted recuerda, como periodista informado, o su padre, que también lo fue y lo es, amigo mío, que asistió el delegado apostólico Prillone, el cardenal Corripio Ahumada, los dirigentes de la Conferencia del Episcopado Mexicano, me acuerdo del arzobispo Suárez de Monterrey, con traje talar y sotana, es decir, en un acto manifiestamente violatorio del texto de la Constitución y de las leyes de 26 de Calles, pero en un acto de convalidación del proceso electoral y de legitimación al inicio del mandato del presidente Salinas. En 1991, el Estado mexicano, a través del constituyente permanente, aprueba una reforma constitucional a esos artículos que le referí, 3, 4, 5, 24, 27 y 130. A mí me tocó encabezar la comisión que preparó el proyecto por encargo de Luis Donaldo Colosio en el PRI. Hicimos un grupo plural muy interesante en el que participó Diego Valadez, José Luis Soberanes, el padre Olimón, se consultaron a las congregaciones religiosas y vi dos puntos de vista distintos. Esto que usted plantea también se vivió en México entonces. El delegado apostólico Prillone planteaba la conveniencia de establecer relaciones diplomáticas con la Santa Sede, pero la Iglesia mexicana quería el reconocimiento de sus derechos a la libertad religiosa, al culto público, a la libertad de conciencia, la libertad de expresión y de pensamiento. Esta iniciativa abarcó los dos renglones, se le dio satisfacción a los planteamientos del delegado apostólico y el presidente Salinas nombra a don Agustín Tellez Cruces como representante personal. Usted recuerda que don Agustín había sido presidente de la Corte, gobernador interino de Guanajuato y senador de la República. Es a partir de la reforma constitucional del 92, que tiene un artículo transitorio obligando que haya una ley secundaria, que es que la vigencia de la norma constitucional será cuando haya ley secundaria. Muchas ocasiones el constituyente permanente reforma la Constitución, no dicta las leyes secundarias, y bien la letra de la Constitución es muerta, o al aplicarse de manera directa tiene problemas procesales interpretativos. Por lo tanto, esa reforma, que fue la iniciativa firmada por todos los diputados y senadores del PRI, no por el Ejecutivo, para efecto de garantizar que sean autores de la iniciativa o de la reforma, Carlos.
Y total, Carlos, el asunto es, a mí me tocó ser un embajador al que el beneplácito se otorga a propuesta del presidente Peña y del canciller Mies, en el último día con el matasellos del Papa Benedicto XVI. Y me toca ser uno de los primeros embajadores, el primer latinoamericano que le presenta cartas al Papa Francisco. Y decíamos que sí, desde el principio, una de las misiones, es decir, del pliego de instrucciones que se otorga al embajador, a mí me dieron tres instrucciones. Una, insistir en la invitación que formuló el gobierno mexicano a que el Papa Francisco visitara México. Dos, propiciar el diálogo de más alto nivel. Y tres, encontrar puntos de coincidencia para hacer una política social que pudiera ayudarnos en foros nacionales, regionales e internacionales. Debo confesar que el día que presenté cartas credenciales y le digo al Papa Francisco que le reiteraba la invitación para visitar México, me dijo, pero el Papa acaba de ir el año pasado. Pues sí, le digo, pero fue el Papa Benedicto y nosotros quisiéramos que fuera el primer Papa latinoamericano. Me dijo, México es un país privilegiado, el Papa Juan Pablo fue 4 o 5 veces, fue el Papa Benedicto, porque para la Iglesia el Papa es el mismo desde San Pedro hasta quien vaya a ser electo en el cónclave de estos días. De tal suerte que la visita del Papa se consolidó y estuvo al año siguiente presente el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, en una importante reunión convocada en Cancillería, porque se presentó en ese momento un problema serio de muchos menores centroamericanos no acompañados que llegaban en búsqueda de familia a cruzar la frontera y que eran aprehendidos en el estado de Texas y los tenían sin derecho a audiencia durante varias semanas o meses, prácticamente en unas bodegas con alambre de malla ciclónica en condiciones de migrantes. El cardenal Parolin vino y asistieron los cancilleres de los países expulsores, digamos El Salvador, Honduras, Guatemala. Vino representación de la Secretaría de Estado y se lograron importantes acuerdos que despresurizaron el tema. De tal suerte que yo creo que la última visita del Papa, que fue en febrero de 16, tuve también el privilegio de acompañarlo de Ciudad Juárez al Vaticano y de tener pláticas largas en el vuelo transcontinental. Yo lo que le podría decir es que hay una buena relación, a pesar de que en algún momento el gobierno mexicano ha solicitado que se pida disculpas por hechos de la colonia o de la evangelización tanto a la Santa Sede como a España, y luego ya vemos que hay cambio de señales una vez terminados los mandatos. Pero es una relación productiva porque hay una agenda compartida en materia de defensa de los derechos humanos, de la dignidad humana, de respeto a los migrantes, y es útil el tener un contacto con uno de los guías espirituales más importantes del mundo.
Mariano Palacios, déjeme hago nada más rápidamente un acento. ¿Tiene historia el cardenal Pietro Parolin, que es considerado el favorito? ¿Tiene historia con México?
Por supuesto. En 1990-91 era el segundo de la delegación apostólica con Girolamo Prigione. Yo lo traté cuando hicimos
el trabajo. ¿Era el número 2 de Prigione?
En México, sí, por supuesto. Quien no lo sepa, valdría la pena.
Posiblemente el nuncio apostólico más poderoso e influyente en décadas, ¿no?
Pues es que Prigione estuvo más de una década, primero como delegado y luego como nuncio apostólico, y era un hombre de una capacidad política verdaderamente notable. Pero Prigione trabajó en México más de 2 años. Cuando vino a México, en la Cancillería
Parolin,
demostraron...
Parolin trabajó.
Perdón, ¿no? Perdón. Parolin trabajó en México y tuvo oportunidad de conocer la credencial con la que la Santa Sede lo presentó para prestar servicios en México.
Y luego regresó con este tema de los migrantes detenidos.
Sí, y debo dar otro dato. Durante el siglo XX, Carlos, solo un cardenal secretario de Estado fue electo papa. Este dato es poco conocido, poco explorado, y llevaría el nombre de Pío XII. Se ha considerado siempre que el colegio electoral tiene un halo de misterio, un poco inexpugnable. Todos entran cardenales, uno saldrá papable, pero muchos que entran papables siguen siendo cardenales. De tal suerte que quienes hacen vaticinios, quienes hablan del carácter conservador, progresista, tradicional, sinodal, de los que piensan que son pacifistas, ortodoxos, provida, etcétera, etcétera, todo este cúmulo de adjetivos que se les ponen a los miembros del colegio cardenalicio, pues al final, con los medios de comunicación modernos, todos los cardenales, si no fueron compañeros en las universidades pontificias cuando estudiaron sus posgrados, pueden tener acceso a las publicaciones, a las homilías o a las obras que hayan publicado.
Mariano Palacios Alcocer, ex embajador de México en el Vaticano, gracias por estos minutos para W Radio. Qué gustazo.
Un saludo, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego.